nuestro cautivo, narrando su historia. Cuenta cómo saltó a la galera contraria, la cual desviándose de la que él había vestido, estorbó para que los soldados le siguiesen, y así se encontró solo entre sus enemigos.
A los dos meses, cuando ya me llevaron, nos devolvieron a Ventas, fue cuando ya me detuvieron y me metieron en la cárcel.
¿Y cuánto tiempo has estado en la cárcel?
4 años. De allí estuve en Montijo, o sea, en Torrijos, en la prisión de Torrijos, 1 año. Luego pasé a la de Queserías, 4 años. Y de allí me trajeron a Ciudad Real. Ahí me juzgaron y de ahí me sacaron a Montijo, al Plan Badajoz, a trabajar al Plan Badajoz. Y ahí estuve, me parece que fueron unos 14 o 15 meses, trabajos forzados, haciendo el canal que sea para el riego de Badajoz. Y ya de ahí salí en libertad, desde Montijo, salí en libertad.
¿Y ya pudiste venir aquí a tu casa?
Sí.
Y todo ese tiempo que estuviste en Francia, que estuviste, bueno, pues haciendo trabajos forzados.
No, en Francia trabajé voluntariamente con un contrato con patrono.
Me refiero aquí en España.
Aquí en España, sí.
¿Qué pensabas?
Pues pensaba en venir a mi casa. ¿Cómo iba a pensar? ¿Qué iba a pensar? En que allí nos hacían de trabajar como burros, sacando vagonetas de 4 o 5 metros de altura, apretando como los mineros, estos que trabajan con las vagonetas, pero apretando con las costillas y picando con un pico y una pala.
¿Pasaste miedo?
Hombre, miedo, pues sí, porque no le faltaba a uno nunca el cargo. Porque aquí, precisamente en la prisión de Torrijos, fue en la que peor se estuve. En las demás estaba regular. Pero en esa de Torrijos bajabas por las escaleras y por menos te pegaban un estacazo.
¿Cuando bajabas por las escaleras?
Cuando bajabas, cuando nos sacaban al patio. Con nieve, con frío, como fuese, nos tirábamos todo el día en el patio.
En el buque insignia del comandante general de la Armada, estuvo bogando para el Gran Turco. En ese tiempo se perdió la goleta, el fuerte. Conoció a don Pedro de Aguilar, el hermano de don Fernando. Y así fueron pasando los días hasta que en uno de ellos murió su amo. Era el Uchalí Fartax, que en lengua turquesca quiere decir el tiñoso porque lo era, y porque también era costumbre entre los turcos ponerse nombres de alguna falta que tengan o de alguna virtud que en ellos haya.
Sí, hay alguno, pues el tuerto o la cadilla, por ejemplo. Hay uno que le decían aquí el tuerto o la cadilla porque estaba tuerto. Otro el tuerto o la decán. Otro el cojo pitoto, suelen decirle también que, por cierto, está ahí abajo. Y motes así. O el manco reyes, uno que está también le cortaron un brazo y le dicen el manco reyes. Cosas así de... Y otros motes particulares, otro polo, otro, ¿qué le decía yo? 40.000 motes, minús, y quién más, hay muchos que ahora mismo no. El plumero, otros le dicen el plumero.
¿El plumero por qué?
Porque le decían a su abuelo que vienen los motes, vienen más bien de los abuelos, de los padres o de los abuelos. No sé por qué le decían el plumero. A otros le dicen los ratones, también. Y hay muchos motes que, y la mayoría viene eso de los abuelos.
Y no es muy duro que alguien le digan, bueno, por Juan el Tuerto.
No, pero que no, así por el nombre y el tuerto, no, es más bien el apodo que se le da, más que el nombre.
¿Y ellos no se enfadan?
No, qué va. Si aquí la mayoría de los motes, nos conocemos más por los motes, la gente mayor, que por los apellidos.
¿Tú también tienes mote?
Sí, cabalmente soy uno de los que me dicen Polo.
Polo, ¿pero eso es un mote?
Mote.
¿Cuál es tu apellido?
Salcedo.
¿Y por qué te dicen Polo?
Porque a mi abuelo le decían Polo, porque era un hombre que iba siempre mucha fardana y le decían un polazo. Esa por parte de mi padre, o sea, de mi madre, y por parte de mi padre morico.
El cautivo quedó encerrado en lo que llaman el baño, una prisión donde encierran a los cautivos cristianos, sean del rey o de particulares. Que los cautivos del rey no salen al trabajo con los demás chusma, sino es cuando su rescate tarda, que entonces, para hacerles que escriban sobre él con más ahínco, les hacen trabajar a ir a por leña, que es un no pequeño trabajo.
Pues sí, ya ahora se va un poco. Antes sí se solía ir aquí mucho a los montes a por leña, antes cuando no había estufas de gas y menos eléctricas, y se iba a por leña con carros y otros con bestias, con una borrica o un burro, y las traían y las vendían por cargas para echar la lumbre. Entonces eran chimeneas todas las casas había chimeneas, que ahora quedan ya muy pocas, y con las leñas, pues echaban una leña y una poca paja de las eras de las que se hacían en el verano, y con eso se calentaba la gente.
¿Y dónde estaba la pesadez de ese trabajo de tirar por leña?
Pues que tenían que ir muy largo, y la mayoría de los que se iban a por leña, o tenían, se iban para allá, que llevaban carro, iban subidos, pero para acá tenían que venir andando. Y se ponía la leña de aquí a lo mejor a 12 o 14 kilómetros. Y era muy pesado el trabajo de arrancarla y todas esas cosas. Luego también mucha leña se trae, que es lo que hacen lo que cortan en las cepas, o sea, la viña, los sarmientos que se le llaman, eso, con eso también se trae para la lumbre y eso. Y luego la cepa de cuando la sacan también.
Además de transportar la leña en carros, lo más difícil sería cargar la leña, es decir, hacer la carga de leña en el burro o en el mulo, ¿no?
Eso se hace en haces, o sea, se hacen haces y con unas sogas echan dos, que ya cae a cada lado de la albarda uno, y luego ya encima lo van poniendo hasta que completa la carga. Luego ya con otras sogas grandes lo atan bien por bajo de la panza del animal, y ya con eso vienen caminando, y el que va por ello viene, tiene que venir detrás.
Nuestro cautivo, que era de rescate, le pusieron una cadena y al poco conoció a un tal Saavedra, con el que vivió una aventura especial allí mismo, en la cárcel. Y fue que, estando saltando las cadenas, vieron cómo por una ventana aparecía una caña con un lienzo atado a su extremo y en el que encontró dinero. Comprobaron que era una mujer mora la que enviaba semejante bien, y así día a día fue llegando dinero por el mismo conducto para que el cautivo ganara su libertad y la de la mora Zoraida, que quería ser cristiana. Total que, con la ayuda de un renegado de Murcia, llegan al acuerdo de comprar un bajel y esperar hasta el próximo Jumá, día en el que marcharán todos juntos. Y así llegamos al capítulo 41, donde todavía prosigue el cautivo la narración de su historia. Capítulo 41. En un lugar de la Mancha.
Lo ficticio novelesco y lo real de nuestros días, en un programa basado capítulo a capítulo en la novela de Cervantes, Don Quijote de la Mancha. Es una serie de José Luis Muñoz Martínez.
No se pasaron 15 días cuando nuestro renegado ya tenía preparada la barca, y para que nadie sospechara, hizo algún que otro viaje mercando higos pasos. Y cada vez que pasaba con su barca, hacía fondo en el lugar donde tendrían que recoger a Zoraida. Bueno, hacía fondo y se permitía el lujo de pasar al jardín y de dialogar con Zoraida y con su padre. Y habiendo visto que aquello no presentaba ninguna dificultad, y que el cautivo ya se había emancipado, solo faltaba contratar a los cristianos que tendrían que remar, avisar a Zoraida de que las cosas iban bien, etcétera, etcétera. El cautivo, ni corto ni perezoso, se presentó hasta el jardín de Zoraida con el pretexto de buscar unas hierbas para su amo, una moda invención, claro. Y cuando estaba buscando por el jardín, se encontró con el padre, con el que habló, y al poco con Zoraida, descubriendo así que era bellísima, y por si fuera poco, que adornaba su cuerpo con muchísimas joyas. Y si con todos estos adornos podía venir hermosa, ¿qué podría pensarse de las prosperidades? Porque ya se sabe que la hermosura de algunas mujeres tiene días y sazones.
Tiene días, sí, sí, tiene días. Hay días que te levantas con ese ánimo y esa... Hoy es uno de los días que tengo yo que estoy muy animosa. Pero resulta que vamos de excursión y a lo mejor no puedo ir. Pero bueno, me conformo. ¿Por qué? Porque no hay plaza para mí.
¿Tanto influye la moral?
Pues sí, influye mucho, sí. Te levantas.
La hermosura en la cara, mi
sí, 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 sí. A que me encuentro estoy guapa. Y otros días estoy más fea. No, es que me lo noto yo. Me lo noto en mi manera de estar y en mi manera de recibir a la gente y todo eso.
O sea, que todos los días habría que levantarse con el pie derecho.
Con el pie derecho, sí, digas que sí.
Bueno, de verdad, en serio, ¿que es cierto eso de que las
sí,
mujeres...
Sí, sí, creen... que sí, que sí, que sí. Por lo menos yo tengo esa idea de que es cierto. De que es verdad, de que te levantas por la mañana y sin saber por qué, a que sí. Decir vosotros que sí.
Sí, sí.
Y también se puede fabricar la hermosura en la mujer.
Hombre, ayudarle a la naturaleza se puede, porque te puedes pintar un poquito los coloretes, pintarte los labios y le das otra expresión al rostro. Eso, matemático. Yo no necesito pintarme los ojos porque los tengo así. Pero la que necesita se da una poquita pintura, a que sí, resulta muy bien.
Y si no, ya lo que faltaba con la cirugía estética.
Con la cirugía estética, eso, bueno. Así las que son chatillas, que se pongan la nariz. Bueno, yo soy un poquillo chatilla, pero vale.
Es Gumersilda Jaime, Gumer. Estaba haciendo pajaritos y otras figuras jugando con lanas de colores. Y pensando en un viaje, en una excursión a infantes, donde deseaba ver la Casa del Arco, la plaza, la iglesia, una maravilla. Así como ella llegó, el padre explicó a Zoraida que aquel hombre, el cautivo, era de un amigo suyo. Hablaron, y fue cuando llegó un moro corriendo anunciando que un grupo de soldados turcos había entrado en el jardín y estaban cogiendo fruta. El padre se fue a echarlos. Zoraida insinuó que se fuera el cristiano, y lo que pasó fue que él se acercó a Zoraida y ella a él, quedando abrazada a su cuello en el momento en que volvió otra vez el padre, al que hicieron creer que ella, su hija, estaba a punto de desmayarse. Padre e hija pasaron a la casa, y el cautivo, que ya se había despedido de ellos, pudo recorrer bien el jardín con el pretexto de buscar sus hierbas. Y llegado el día, el viernes, lo primero que hicieron fue dejar fuera de combate a los moros remeros, fondear frente al jardín, y ya buscar a Zoraida, que esperaba ricamente vestida. Pero el renegado cometió una pequeña torpeza, la de ir a por el padre de Zoraida, que en ese momento dormía. Así que ya todos se dirigieron a la barca pensando el padre que tanto él como su hija habían sido hechos prisioneros. Y allí fueron puestos mientras los cristianos comenzaban a tomar sus remos y, encomendados a Dios, pensaban navegar la vuelta de las islas de Mallorca por ser la tierra de cristianos más cercana. no pudieron llegar a Mallorca por estar la mar picada y fueron a parar más allá de Orán. Fue un viaje muy penoso para Zoraida, ya que tuvo que ver a su padre atado como maleante, que por fin se enteró de que ella, su hija, no iba por la fuerza, sino por querer ser cristiana, y que solo buscaba el bien que le había dicho Lela Marién, la Virgen María. Por fin llegaron a una pequeña cala, dejaron en libertad a los moros, y allí quedó también el padre de Zoraida gritando a su hija que volviera, mientras ella lloraba y pedía a la Virgen María que le consolara en su tristeza.
A mí me sacaron cuando era muy pequeña. Entonces salí con mis padres por razones políticas y, como muchos de los emigrantes, pues hemos recorrido un poco el mundo. Francia, Sudamérica, Norteamérica, donde nos establecimos y donde estudié, y después España.
¿Hubo un cambio político en Checoslovaquia?
Bastante grande, sí. Después de la guerra, nosotros salimos en el 48, fue el último momento para poder salir. Y aún así era muy difícil.
Iba a Frick. Vivía en la calle Naostrovku del barrio Nuesle, en la ciudad de Praga. Praga, situada en el centro de la región de Bohemia, está dividida por el río Moldava, que más adelante alimentará el Elba. A la izquierda, o al oeste, queda el castillo y la catedral de San Vito, el palacio Stenberg, el Belvedere y la iglesia del Niño Jesús. A la derecha, al este, encontramos los barrios de grandes inmuebles, la plaza Staromieske, el palacio Kinsky, la universidad, el ayuntamiento o el Museo Nacional. Praga, aun contando con las fábricas de vagones, industrias metalúrgicas o las fábricas de automóviles, no es la ciudad más industrial de esta Checoslovaquia, que fue liberada por los rusos en 1945, de ahí su régimen comunista, y que ahora cumple 20 años de aquella invasión por tropas del Pacto de Varsovia. Iba, tú dejaste allí familia, ¿verdad?
Sí, todavía tengo familia, tengo primos, porque quedan muy pocos ya, los mayores han muerto, pero tengo una tía, primos y los pequeños de esos.
Iva salió de Praga cuando tenía 10 años, una edad en la que apenas te das cuenta de las cosas y de los cambios.
Pues en realidad en ese momento no, porque era todo tan nuevo, a esa edad no se da cuenta, quizás uno lo llora más tarde, cuando se da cuenta de lo que ha perdido. Entonces... Pero no se pierde tampoco, porque uno los vuelve a recuperar más tarde. Yo por lo menos he recuperado hasta amigas de colegio, que voy a visitarlas.
¿Vuelves de vez en cuando a Praga?
Sí, con bastante frecuencia. Yo regreso casi todos los años. Y a veces he ido hasta dos veces.
¿Al año?
Sí. Por eso me ha gustado venir a España, porque uno está más cerca. De Estados Unidos era más lejos y más costoso, claro.
¿De Praga marchaste a Estados Unidos?
No, primero a Francia. Ahí nos quedamos un año, después 5 en Colombia y después de eso a Estados Unidos.
¿Habéis practicado el nomadismo mucho?
Bastante, bastante. Mucho.
¿Tu padre qué es lo que hacía allí en Checoslovaquia?
Era arquitecto. Tenía su oficina, pero cuando llegaron los alemanes pues lo dejó. Entonces se dedicó más que nada a la pintura, a la a decoración, a ilustraciones de libros y así el campo más bien abierto, ¿no?
¿Y en Francia continuó también con lo mismo, con la pintura?
No, también trabajo como arquitecto. Sin embargo, trabajo para un señor maravilloso que tenía muchísimo dinero y se podía permitir el lujo de tener unos cuantos, no, pero hacer maquetas, hacer proyectos para bibliotecas maravillosas de las marquesas y gente así muy, muy potente económicamente. Así que era un trabajo bastante agradable, ¿no? Dentro de lo que cabía.
Un año en Francia, 5 en Colombia, Estados Unidos, dejando amigos aquí y allá, y cuando no, pues a la propia familia.
Hemos dejado parte de la familia, mi hermano. Y la familia de él, que están ahí, y amigos también, muy buenos.
¿Dónde conociste a Ramón?
Pues aquí en Cuenca.
¿Aquí?
Sí, aquí en Cuenca, hace unos años nada más.
¿Y cómo fue llegar a Cuenca?
Uy, lo de Cuenca es muy complicado. Pura casualidad con muchas cosas de la vida. Yo estuve estudiando español en Estados Unidos. Después vine a España a estudiar más. Y me gustó. Siempre me iba a Estados Unidos a trabajar, volví aquí el verano y llegó un momento que tuve que decidir si quedarme en Estados Unidos o quedarme aquí. Y decidí quedarme aquí. Y empecé a vivir con una chica, una compañera de estudios argentina, y ya se acercaba el fin de sus meses aquí en España, y dice, bueno, vamos a viajar un poco. Abrimos el mapa y siempre marcaba todos los viajes. Y tenía solamente un lado de España marcado y el resto nada. Y dijimos, bueno, pues parece que hemos tenido solamente la mitad de España, ¿no? Y digo, vamos a ir a otro lado. Y dije, bueno, a Cuenca. Y así fue. Y era en la época que se podía todavía viajar a dedo, ¿no? Entonces a dedo llegamos a Tarancón, por fin, y para Cuenca, después de muchas horas, ¿no? Y aquí amanecimos un día y me gustó. Pues aquí muchas fotografías, hice muchas diapositivas. Después llegué a Estados Unidos, las mostré a mis padres y les gustó. Y en una carta me escribieron, ¿por qué no compras algo ahí? Para jubilarnos nosotros, para irnos también allá. Y bueno, y empecé a buscar y encontré el piso y aquí estoy. Por casualidad.
Iva es de esas personas que tiene la sonrisa a flor de piel, que ve la vida como hay que verla. Envuelta en plantas en aquella casa de la cuenca antigua, cuesta arriba, de vigas y gatos donde los tiestos se tapan con verde ante el sonrojo de un suelo ladrillado. Iva puede permitirse el lujo de ir algunas veces a Praga, ahorrando mucho, me dijo. A Praga, pero no tanto a Estados Unidos.
Antes sí, pero porque trabajaba en Estados Unidos, yo trabajaba en una universidad dando clase de castellano. Y entonces me podía permitir el lujo, pero ahora ya no, porque ya gano pesetitas, que es otra cosa.
Y ese sentimiento que tenemos cuando dejamos amigos y amigas, ¿realmente ya se pierde con las distancias o no?
Según, en algunos países sí, en otros no. Por ejemplo, las amistades que tengo en Checoslovaquia las he mantenido durante todos estos años. Ya te digo, tengo una amiga que nos hemos pelado cuando pequeñitas, ¿no? A los 6 años. Y seguimos tan amigas como siempre. El año pasado estuvimos en casa de ella y, en fin, parece que no han pasado los años. Sin embargo, hay otra gente que sí se pierde por el camino. Quizás no sean amistades demasiado fuertes entonces, ¿no? Sin embargo, de vez en cuando pues me aparece alguien y dice, ¡hola! ¿Qué tal? Y era, pues, que han vuelto después de años, ¿no? Me pasó hace poco con una amiga argentina, precisamente, de la época, pues, de hace 15 años, y llamaron a la puerta y me dice, aquí estoy. Y después de tantos años era una gran sorpresa, ¿no? Y seguimos, pues, donde lo hemos dejado antes. Así que es muy bonito.
Y una mujer como tú, que estuvo en Francia, estuvo en Colombia, en Estados Unidos y en España, ¿te sientes extranjera en todos los países o no?
No, yo después de toda esa experiencia pues tengo una capacidad de adaptarme a todo, ¿no? A veces te hacen sentir un poco. algunas personas, pocas, muy pocas, pero de vez en cuando te surge eso, ¿no? Entonces se da un poco pena, sobre todo cuando quieres el sitio, ¿no? Que te digan, bueno, pues si no le gusta eso, márchese usted a su casa, ¿no? Entonces te da algo.
¿Aquí en Cuenca te miran como un bichejo raro?
Un poco, sí. No solamente un bicho, un gran bicho raro. Pero no le hago caso. Yo me voy al campo y me doy grandes paseos y cuando a veces duelen las cosas, pues la naturaleza lo suple.
Supongo, Iva, que cuando estás en Praga darás muchísima envidia a aquella gente.
Pues sí, sí, bastante. Algunos han venido, ¿eh? Después de... les costó muchísimo trabajo, pero han venido y de vez en cuando pues recordamos Cuenca, ¿no? De, ay, fíjate, aquella vez que estuvimos ahí paseando, qué maravilla. Y tienen canciones de aquí, del grupo Tormo, y a veces se oyen canciones españolas, conquenses o canarias, ¿eh? Hasta en Eslovaquia, en las montañas, que es muy bonito. De gente que ha venido aquí por casualidad o que ha venido conmigo, ¿no? Y entonces han conocido Cuenca desde otro ángulo que un extranjero normal, ¿no?
¿Dejarías todo esto, lo de aquí, te marcharías?
Ay. Por un lado sí, por otro no, porque es que ya me he acostumbrado, ¿no? A esta vida.
A la buena vida.
A la buena vida, quizá. Y sobre todo, pues vivir en libertad. El hecho de poder ir cualquier momento, cuando quiera, es muy importante. Ellos no lo tienen. Y entonces esto es muy difícil para una persona que está acostumbrada ya a la libertad.
¿Y aquí a ti te falta algo?
Pues en realidad no me falta gran cosa. Yo puedo decir que estoy bastante feliz, ¿no? Aunque creo que no está muy de moda decir eso, que está uno bien. No me falta gran cosa. Sin embargo, pues sí, te gustaría tener tus amigos de ahí aquí, poderlos ver más a menudo, quizás tener más de la familia aquí. Pero como puedo ir y verlos, pues esto está suplido, ¿no? Y uno tiene casi todo.
Mas, como nunca viene el bien puro y sencillo sin ser acompañado de algún mal, sucedió que estando ya engolfados y siendo las 3 de la mañana, divisaron un bajel redondo con el que casi chocan. Y como nadie contestó a los gritos procedentes del nuevo bajel, por temor a que fuese mala gente, recibieron de improviso 2 tiros de artillería que hundieron el barco, y tras numerosos gritos de socorro, fueron izados hasta el nuevo bajel que resultó ser francés. Total que fueron despojados de lo que llevaban, casi son arrojados al mar, y le salvó que el capitán francés se contentó con el botín obtenido de Zoraida y con dejarlos cerca de la costa española en una barca con 2 barriles de agua. Sin dejar de mirar como norte la tierra que se veía en la lejanía, llegaron a tierra, besaron la arena y con lágrimas de muy alegrísimo contento dieron todos gracias a Dios nuestro Señor. Con las luces del día comenzaron a caminar, hasta que al pie de un alcornoque vieron a un pastor mozo,
que con un gran reposo y descuido estaba labrando un palo con la ayuda de un cuchillo. Y sucedió que al darle voces y el pastor levantar la cabeza, como lo primero que vio fue el renegado y a Zoraida vestidos como moros, salió corriendo y dando voces a los cuatro vientos denunciando una invasión moruna. Tranquilamente esperaron la llegada de los soldados. Bueno, esperaron el tiempo en que cambiaron algunas ropas y se pusieron a caminar por el mismo sendero del pastor hasta que salieron a un llano, donde descubrieron hasta 50 caballeros que, confusos, preguntaban si eran ellos los moros que habían visto el pastor. Pero no dio tiempo a mucho porque uno de nuestros cautivos comenzó a dar gracias a Dios porque la tierra que pisaban era de Vélez, Málaga, y el que mandaba la tropa su tío Pedro Bustamante.
Yo soy agente comercial de una casa de servicios de la construcción, de que lleva aire acondicionado, que lleva servicios hacia los ayuntamientos, como, ¿qué te digo yo?, como equipamiento deportivo, como equipamiento de señales de tráfico, etcétera, etcétera, un follón de cosas.
Fernando también es Bustamante de apellido. Vive en un edificio de Vélez, Málaga, que se llama El Quijote, y procede de Trujillo, en la provincia de Cáceres.
Por lo visto, mis bisabuelos eran de Trujillo también, y mi abuelo vino a Vélez, Málaga con 20 años. Se instaló aquí en Vélez, Málaga, trabajó de auxiliar administrativo en una farmacia, de auxiliar de farmacia, y luego hizo la carrera de farmacia, se quedó con esa farmacia, trabajó en ella, mi padre trabajó en esa farmacia, y luego vino mi generación.
Don Pedro Bustamante en la novela y don Fernando Bustamante en la realidad. Y de fondo, Vélez, Málaga. Vélez, Málaga, con 43.000 habitantes, a 60 metros de altitud sobre el nivel del mar. Es la capital de la comarca malagueña de la Axarquía, con más de 30 municipios, entre ellos Nerja, que si tuvo un incremento demográfico hasta los años 50, en los últimos sufre regresión continua, aunque no espectacular. Vélez, Málaga, importante ya en tiempos fenicios.
Incluso se han encontrado en Almayate restos fenicios y tumbas fenicias, en Trayamara hay también restos y tumbas fenicias. Y que se hablara más importante del tema de Vélez Málaga fue cuando ahora, el año pasado, se celebró el quinto centenario de la liberación de la ciudad por los Reyes Católicos, concretamente el 3 de mayo, y se habló bastante de Vélez Málaga, e incluso yo he descubierto hace poco que en un relieve de la sillería de la Catedral de Toledo se representa la conquista de Vélez Málaga.
Pues por aquí, por estas tierras, estuvo un tal Saavedra, de eso no cabe duda.
Pasó de Madrid a Sevilla como recaudador, luego estuvo por Málaga, por Vélez Málaga, vivió algún tiempo en Vélez Málaga, y hay referencia, o según parece, que la casa donde actualmente se dice que habitó Cervantes, que incluso estaba registrada su nombre. Yo no lo he visto, pero parece que es así. La casa es un caserón antiguo, un caserón del siglo XVI... que ahora el ayuntamiento lo adquirió, lo está restaurando, está instalando sus servicios auxiliares, y que es un caserón muy bonito, muy grande, y tiene una fachada que no es muy recargada, pero que es bonita. Un patio también bastante bonito, tiene los techos, lo están intentando hacer igual que estaba, con unos artesonados y techos de madera. En fin, están haciendo lo que pueden en esa casa, que está quedando bien.
Aquí en Vélez, Málaga, viven de la agricultura y el turismo. De la agricultura en Vélez Pueblo, del turismo en Vélez Costa, hasta donde llegan nuestros personajes.
Sí, el monolito es una piedra, creo que es de caliza o de mármol, que está instalado en la misma costa, en Mezquitilla, que es un pueblecito que pertenece al municipio de Vélez Málaga, y en la que dice concretamente un párrafo del capítulo, me parece que es el 41, 42 del Quijote, que dice: gracias sean dadas a Dios, señores, que a tan buena parte nos ha conducido, porque si yo no me engaño, la tierra que pisamos es la de Vélez Málaga. Concretamente, esto es lo que dice la piedra.
Pues apenas dijo eso el cristiano, al reconocer a su tío Pedro Bustamante, uno y otro se vinieron a abrazar, acordando contarse las cosas más tarde, porque ahora de lo que se trataba era de marchar a la ciudad de Vélez Málaga, donde fueron recibidos por todo el pueblo. Y la gente no se admiraba de ver a cristianos cautivos libres, ni a moros cautivos, ya que está hecha a ver a los unos y a los otros, sino que se admiraban de la hermosura de Zoraida.
La verdad es que una mujer bonita siempre causa admiración en Vélez. En Vélez hay muchas mujeres, todas muy bonitas, y el tema de cómo, qué impresión causa una mujer mora en Vélez Málaga, pues yo creo que normal, que no hay ningún sentimiento racista en Vélez Málaga, ni mora ni gitana, y que pasa como un tema normal.
Fueron derechos a la iglesia, a dar gracias a Dios, donde Zoraida encontró rostros que se parecían a Lela Marién, y desde allí los llevaron por diferentes partes del pueblo, quedando el renegado, el cautivo y Zoraida en casa de los padres del cristiano que llegó con ellos, siendo recibidos como si de hijos se tratase. ¿Tú eres mora, María del Mar?
Bueno, no soy de raza mora ahora mismo, porque no nací en un país moruno. Pero lo que sí es cierto es que mis antepasados eran moros, y además también por la otra parte, la parte materna, soy gitana.
A María del Mar Santiago le encantaría llamarse Zoraida. Le gusta viajar y de vez en cuando viene por aquí a ver el rinconcito donde se crió. Tú naciste en Vélez, pero desciendes de moros, ¿no?
Eso de moro es una palabra que ellos no quieren que utilice, porque parece como si fuera en tono despectivo, pero a mí realmente me gusta decir que algo moro tengo, porque me parece una palabra llena de exotismo, de misterio, de magia, de un país lejano y realmente precioso.
¿Te admiran cuando vas por la calle o te sientes discriminada?
No, por Dios, lo que me siento es muy afortunada. Diciéndolo muy poéticamente, es como si por mis venas llevaron toda una confluencia de sangres, de países, de misterios.
¿Has visto el monolito de Mezquitilla?
Sí, lo he leído además muchas veces y me parece muy emocionante. Ver que en un lugar pequeñito pues existe una piedra enclavada allí junto al mar, y mirando hacia aquel sitio por donde algún día vinieron una gente que al llegar dijeron: esto es Vélez, esto es una leyenda.
Fernando, ¿y qué dice la gente de Vélez, de moras como María del Mar?
Que es preciosa. Es una mujer hecha y derecha, es una mujer gitana, es una mujer mora, ella lo ha dicho, es muy bonita.
Seis días estuvieron en Vélez, al cabo de los cuales el renegado se fue para Granada a reducirse por medio de la Santa Inquisición al gremio santísimo de la iglesia. Los demás cristianos se fueron cada uno por donde le pareció, y quedaron solos Zoraida y el cautivo, casi sin dinero, con dos escudos que el francés dio a Zoraida con los que compró el animal en que ella vino. Y así están, en la venta, de camino para saber si su padre aún está vivo, cuando llegamos al capítulo 42, que trata de lo que más sucedió en la venta y de otras muchas cosas dignas de saberse. Thank you. En la venta, una vez narrada la historia del cautivo, todos intentan ayudarlo, aunque él, tras agradecerlo, no acepta ninguno de los ofrecimientos. En eso llegó la noche, y al cerrar de ella llegó un coche con algunos hombres de a caballo. Pero como en un principio no había camas y el recién llegado era oidor, pronto se le buscó sitio al ser persona de tan gran distinción. Con él venía una doncella de unos 16 años, tan hermosa y tan gallarda, que a todos puso en admiración su vista. El cautivo, que desde que vio el oidor le daba saltos el corazón y barruntos de que aquel hombre era su hermano, preguntó a los criados que cómo se llamaba, respondiéndole que Juan Pérez de Viedma, y que según había oído decir, era de un lugar de las montañas de León. Y con tal relación más lo que había visto, se acabó de confirmar que aquel oidor era su hermano, y para que él se enterase se ocupó el cura, que le contó toda la historia del cautivo de principio a fin, presentando después a Zoraida y llevando hasta el oidor a nuestro capitán, que se fundió en un abrazo con su hermano. Y allí mismo concertaron que regresara con ellos a Sevilla y avisaran a su padre de su hallazgo y libertad. En resolución, todos quedaron contentos y alegres del buen suceso del cautivo. Y como ya la noche iba a camino de las dos partes de su jornada, acordaron de recogerse e irse a dormir, quedando Don Quijote a hacer la guardia del castillo, que era venta. Y estando cada cual en su estancia, sucedió que faltando poco por venir el alba, llegó hasta los oídos de las damas una voz tan entonada y tan buena que les obligó a prestar atención. Todas menos doña Clara, que era la hija del oidor, que dormía plácidamente. Unas veces le parecía que cantaba en el patio y otras en las caballerizas. Y en esa confusión estaban cuando llegó Cardenio, anunciando la voz y lo que cantaba, que era esto.
Marinero soy de amor y en su piel hago profundo, navego sin esperanza de llegar a puerto alguno, siguiendo voy a una estrella que desde lejos descubro, más bella y resplandeciente que cuantas vio Palinuro. Yo no sé a dónde me guía, ya si navego confuso, el alma a mirarla atenta, cuidadosa y con descuido. Recatos impertinentes, honestidad contra el uso, son nubes que me la encubren, cuando más verla procuro. Oh, clara y luciente estrella, en cuya lumbre me apuro, al punto que te me encubras, será de mi muerte el punto.
En este punto despertaron a Clara, que al oír la voz rompió a llorar porque ella bien conocía la procedencia.
Dulce esperanza mía, que rompiendo imposibles y malezas, sigues firme la vía que tú mesma te finges y aderezas. No te desmaye el verte a cada paso junto al de tu muerte. No alcanzan perezosos, honrados triunfos ni victoria alguna, ni pueden ser dichosos los que no, contrastando la fortuna, entregan desvalidos al ocio blando todos los sentidos. Que amor sus glorias venda caras.
Thank you. Doña Clara, la hija del oidor, explicó de quién era la voz, de un caballero natural de Aragón enamorado de ella. Tan enamorado que, enterado de su partida, cayó enfermo de pesadumbre y por eso el día del viaje no pudieron despedirse. Pero al cabo de 2 días de marcha, al entrar en una posada, le vio la puerta del mesón puesto en hábito de mozo de mulas, tan natural que si yo no le trujera tan retratado en mi alma, decía, fuera imposible conocerle porque además de la blusa, ¿qué llevaría?
Sí, unos pantalones de pana, unas albarcas y una boina.
¿Y la boina? El hombre manchego también suele llevar, no sé si, me imagino que por aquí también, una pañoleta o un pañuelo en la cabeza.
Sí, un pañuelo para taparse las orejas cuando hace frío. Y eso.
Pero el pañuelo también lo he visto en verano.
Hombre, el pañuelo, pues claro, que lo he visto en verano. Para ponérselo para que no el calor no le dé tanto en la cabeza.
Y tú trabajabas con las mulas, ¿no? ¿Mozo de mulas se llamaba es que yo?
Sí. Mozo, mayoral, o así, una cosa así.
¿Y en qué consistía el trabajo aquel, José?
Pues el trabajo consistía en ir con las mulas, hacer barbechos, luego prepararlo para sembrar y luego pues recogerlo, traer las mieses que las traíamos en galeras o carros aquí al pueblo para trillarlas, y así era.
¿Y las mulas, los caballos, los burros eran tuyos o eran de otro señor?
No, las mulas eran nuestras, de mi padre.
Es decir, José, que el mozo de mulas sigue siendo mozo de mulas cuando trabaja para sí mismo que cuando trabaja para un amo, llamémosle así.
Hombre, yo no he trabajado nunca así con ningún amo. He trabajado siempre en mi casa. Pero yo así fuera, pues no he trabajado nunca con mulas.
José tiene 64 años. Su hermano León, 62. Ambos, cuando eran jóvenes, mozos de mulas o gañanes.
Es que lo que pasa es que aquí en el pueblo, el mozo de mulas no se conocía como mozo de mulas, sino se conocía como gañán. Ahora, era gañán de casa o era gañán ajeno. Entonces, el gañán era el que andaba con las mulas. Aunque supiera hacer otras cosas, el gañán se titulaba el que andaba con las mulas. El que andaba con los peones, aunque estuviera en su casa, le decían que era el peón. Y ese era el asunto de, aunque supieras hacer de todo, pero el que andaba con las mulas siempre era el gañán.
¿Y qué diferencia hay, León, de gañán a mozo de mulas? Si es que la hay.
No hay diferencia ninguna. Para mí no hay diferencia ninguna, porque el mozo de mulas es aquel que anda con una yunta o con dos o con tres mulas, arriba y abajo. Lo mismo era mozo de mulas. Bueno, a lo mejor pudiera ser que hubiera alguna diferencia en un mozo de mulas que no se dedicara más que al transporte, al acarreo. A lo mejor era por eso se titulaba mozo de mulas, y el gañán por ese cabarar y a traer las mieses, las uvas y todo ese tinglao. Lo que pasa es que el gañán, cuando no había carar y había que hacer otras cosas, el gañán se iba a podar igual que los peones.
Así que me quiere decir con esto que eran, aunque parecidos, eran trabajos diferentes.
Sí, eran trabajos diferentes porque no era lo mismo el acarreo, aunque fuera igual, pero a lo mejor por ese sistema de no ir a arar, al otro lo titulaba el mozo de mulas, el no ir al mismo trabajo.
Doña Clara está contando el cómo y el por qué va el caballero vestido de mozo de mulas. Una historia de amor entre el mozo ficticio y una dama bien situada. Es algo que ocurrió por aquí, ¿no? ¿Cuándo fue?
Pues hace ya, quizás ahora un siglo, pues por poco más o menos, 90 años o 100, hubo un romance un romance que se consolidó con casarse con la señorita. Era un gañán, que estaba de gañán en casa de unos señores. La señorita se enamoró del gañán, o el gañán de la señorita, como fuera. El caso es que en su casa no lo querían, pero remató casándose con la señorita, el gañán. Incluso cuentan que la echaron de casa, pero que ella se fue con el gañán. Y ese es el romance de aquella señorita de hace ya de un siglo.
Historias reales. Tan reales como el propio trabajo de mozo de mulas. Un trabajo duro, ¿no?
Era duro demasiado. Porque cuando se ponía uno, por ejemplo, yo he acarreado mieses, y cuando más tranquilo he ido, pues he volcado.
¿Un carro?
Un carro. He tenido que desvolcar, engancharle la mula para que lo desvolcara el carro, y luego volver otra vez a cargar a mies y venirme para el pueblo.
¿Y algún accidente, José, con... ¿Tú qué llevabas, caballos o yeguas? No, ¿qué era?
Yo llevaba mulas.
Mulas. ¿Y algún accidente con alguna mula?
Pues con alguna mula, pues sí. Íbamos una vez a Ruidera, un poco antes de llegar a Ruidera, a por madera, y al cruzar un puente de palos que había, una mula se nos cayó al río, este, que pasa por la Gramasella, al Guadiana, y tuvimos que tirarnos porque es que se nos ahogaba la mula.
¿Y aquel día que te quedaste descalzo, por qué fue?
El día que me quedé descalzo porque venía por la vereda y como había tanta agua y tanto barro, pues perdí los alpargates y venía descalzo.
¿Y qué te pasó con aquel carro que se te quedó en un charco?
Pues una madrugada venía con un carro de uvas y una yunta, y por cierto, estaba recién casado y la mujer venía encima del carro, que ya digo, ya te vas a venir al pueblo. Y cuando llegamos a un charco, la yunta se paró. Empezaron a cruzar riatas de señores del Tomelloso y ninguno paraba. Y ya dice uno, vais a tener cojones a que nos dejemos a este mitad del charco. Y de venga, muchacho, tráete una yunta que lo vamos a sacar. Total, que me echaron una yunta, sacamos allá una orilla y ya no hubo novedad, ya llegamos al pueblo tan campantes.
Ya no hay gañanes, ¿verdad?
Hombre, ahora no hay gañanes porque todavía suele haber alguna mula, alguna que otra, y se suele ver de arar algo. Por aquí, por el pueblo, de uvas a peras, ver de arar uno un huertecillo con un que tiene una muleja y está arando. Pero lo normal ahora son los tractores. Las mulas las vemos más en... que yo creo que no las tenemos ni fotografiadas. Yo sí tengo una gente a fotografiar. Pero lo más normal es que no hay. Es que hemos desistido de las mulas así de una manera, pues casi radical.
El mozo de mulas, Doña Clara, la venta. La próxima semana sabremos cómo saca esas músicas de su cabeza, que en la venta sí había ventanas que dieran al campo, de cómo Don Quijote quedó atrapado por culpa de Maritornes y la hija del ventero, y de otros inauditos sucesos que ocurrirán en la venta, en un lugar de la Mancha. Pero eso será la próxima semana. Hasta entonces.